COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 46 de la tarde, ¿qué tal están? Saludos de nuevo de Manuel Ovejón. En esta ocasión, para contarles todo lo que tiene que ver con el deporte palentino, iniciamos una nueva edición de los deportes en COPE Palencia. Me acompaña Dani Blánquez y en el control de sonido, Alberto Sanz. Sintonía de sumario. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, Manu, buenas tardes. Muy bien, hay que repasar todo lo que nos ha dejado este fin de semana, con una de cal y otra de arena. Buenas noticias por un lado, malas por otro. Las buenas llegan de por parte de Xavier Palencia, que sigue con esa buena dinámica, ya no intratable después de esas dos derrotas, pero sí encaramando la zona alta de la clasificación en la Leboro con una nueva victoria contundente, 73-103 ante Levitec Huesca, aunque lo abultado del resultado no refleja el devenir del partido, que fue bastante igualado hasta el último cuarto, donde Easy Chargers Palencia metió una marcha más, logró frenar a Levitec Huesca, que no le salieron las cosas, y llegó a esa ventaja de 30 puntos, con un tremendo parcial en ese último cuarto que decantó el partido del lado palentino. La mala noticia llegó en fútbol, con la derrota 2-0 de Palencia Cristo ante Marino de Luanco. Fuera de casa era un partido complicado, en un campo muy difícil, ante uno de los rivales de abajo, eso sí, pero los palentinos en esa segunda parte sobre todo acusaron el estado del césped, también muy complicado de practicar el fútbol que le gusta a Palencia Cristo.
Lo que quiere hacer es difícil en ese césped. La primera parte no estuvimos bien, ahí hay un error, algunos errores defensivos que nos vuelven otra vez a condenar, y en la segunda, más allá del fallo puntual, que es evidente y es notorio, por ejemplo, en el intento de despeje que acaba con el suelo Edu Gallardo y le deja absolutamente solo al jugador del Marino del Banco, antes hay que hacer falta previa. Volvemos otra vez a retrotraer a conceptos que teníamos, yo creo, antes de empezar la liga, y que bueno, pues que hay que volver otra vez a reforzar, sobre todo fundamentalmente mirando ya al siguiente partido en casa contra otro equipo asturiano como es el Ceares.
Buena noticia, eso sí, en tercera federación, con la victoria de Palencia Club de Fútbol 4-0 ante el Colegio Diocesanos. En la regional había derbi, Villamuriel-Becerril, ganó el Becerril 0-1, y Palencia Cristo B le ganó 7-1 a Monteresma Atalaya.
Vaya pana.
Auténtica paliza, del filial capitalino. Además, en balonmano, nueva derrota de Balopal, que va ahí en caída libre después del gran inicio tremendo que le ponía líder en esa primera nacional, pues suma ya, creo que es quinta derrota consecutiva, creo que cuarta, que le mantiene esa zona media de la tabla, 23-25 ante Autocenter Principado Vetusta. Además, en el derbi palentino, en el femenino, victoria de balonmano Fuentes Carrión al 22-24 ante Palencia Turismo. En fútbol sala, empate a 4 de Deportivo Guardo ante Leis Pontevedra. Y en rugby, nueva derrota de Colina Clinic Palencia Rugby Club, 88-23 ante Pasek Belenos Rugby Club.
Esos son los resultados, los números, las cifras. Ahora pasamos a por los análisis.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y empezamos nuestro análisis en el baloncesto y esa nueva victoria, antes justo de irnos al parón que va a provocar las ventanas FIBA, de un Xavier Palencia que tenía un partido complicado en un principio ante Huesca. Huesca no está pasando su mejor momento, aunque es verdad que bueno, pues había roto una muy mala racha de resultados en las últimas jornadas, pero claro, había que ir hasta Huesca y había que ganar en Huesca y cumplir esa condición de favoritos.
Era el último, era el colista de la categoría Huesca antes del partido y lo sigue siendo tras esa derrota. El balance del equipo oscense ahora mismo es precario, le mantiene ahí 1-8 con una victoria y 8 derrotas. Todo lo contrario que Xavier Palencia, que va 7-2. Eso sí, era una cancha complicada donde, según Pedro Rivero, al principio del partido, en la previa, todos los rivales que habían pasado por ahí eran rivales de entidad, era Coruña, era Valladolid, y todos habían tenido que sufrir para ganar a Huesca, aunque finalmente habían conseguido la victoria. También lo tuvo que hacer Palencia Baloncesto en los primeros cuartos, ¿eh? Hasta ya mediado el último, cuando ya pisó el acelerador el equipo de Pedro Rivero y se impuso por 30 puntos al final del partido. Esta era la valoración que hacía el técnico segoviano. Escuche.
Vienes a Huesca y todos los equipos que han pasado por aquí han sufrido, han competido a todo el mundo y creo que nosotros, los dos primeros cuartos, no hemos estado bien en algunos momentos, sobre todo en encadenar errores, que lo llevábamos hablando mucho tiempo. Y es verdad que ellos han estado acertados, nosotros también. Manostrum ha estado a un nivel altísimo y nos ha costado defenderlo. Y la segunda parte, cuando hemos reducido en gran parte todos los errores encadenados que llevábamos, se ve más un Palencia que nosotros queremos. Pero bueno, sobre todo felicitarlos por eso, por esa mentalidad. Parece que había que venir aquí. No, hay que venir, trabajar, y el partido se hace largo porque Huesca le compite a todos los equipos que han pasado por aquí.
Le duraron las fuerzas a Manuel a Huesca hasta que los jugadores principales de la rotación empezaron
a cargarse
de minutos, y tuvo que dar entrada el técnico a otros menos protagonistas. Ahí, en esa segunda unidad, le ganó claramente Sitcharger.
Es quizá la diferencia entre los dos equipos, ¿no? Tiene un plantel muy completo Sitcharger Palencia en esta temporada. Ha ido utilizando a los diferentes jugadores Pedro Rivero en momentos de toda la temporada, y bueno, pues a lo mejor ahí las diferencias sí que fueron más palpables. Ha hablado de Rivero de esas rotaciones.
Nosotros intentamos imponer un ritmo alto durante todo el tiempo que podemos, y es verdad que cuando tienes una mayor rotación, pues ese ritmo se puede incrementar más tiempo, pero bueno, que nosotros lo hacemos con todo el mundo, intentamos que ese ritmo sea así todo el partido.
Y la película del partido, Manuel, se la imaginaba Pedro Rivero, viendo los antecedentes de la cancha de Huesca, cómo podía llegar el equipo a esos últimos minutos, y luego fue como se vio, ¿eh? Al final el equipo logró pisar el acelerador, y fruto de no estar nervioso, se lo preguntaban a Pedro Rivero en rueda de prensa. ¿Habéis estado nervioso? Bueno, ya avisaba el técnico al principio de que el partido se podía complicar.
Nosotros no hemos estado nerviosos, nosotros lo hemos hablado bien claro, lo hemos hablado en el vestuario. Creo que incluso el lunes hablamos de esto, que todos los equipos que habían estado aquí les había costado muchísimo sacar los partidos, y que no era un drama entrar a un final igualados, y que había que estar hasta el final, con lo cual no teníamos claro dónde podía estar.
Bueno, pues eso es lo que contaba Pedro Rivero sobre el partido, que el partido, como decimos, bueno, pues estuvo muy igualado, pero claro, al final se acabó imponiendo un Palencia que encontró dificultades al inicio, fundamentalmente, y luego ya un poquito más de facilidad, y sobre todo pues algunos jugadores que destacaron, que empiezan a ser ya capitales en el esquema de Pedro Rivero. Se esperaba que fuesen decisivos, pero claro, su tardía incorporación, vamos a decir así, al plantel, nos han hecho esperar unas cuantas jornadas.
En ese inicio, Manu, fíjate, en el que se dejó en el banquillo, por ejemplo, a Bloombergs, jugadores importantes, internacionales, y que para este tipo de partidos tan complicados, Rivero quiere de inicio que jueguen los nacionales, que ya conocen la liga, que conocen el rival, que nos va a ofrecer, y para un poco pues meter en el partido al resto, ¿no? Para anticiparles y para ponerles en faena. Sobre eso hablaba Rivero.
Bueno, era empezar a poner mucho nivel e ir construyendo para después, pero también es verdad que hemos optado por eso porque pensamos que los nacionales entienden más este tipo de partidos al principio, cuando luego gente como Prince o como pueda ser, por ejemplo, Robert, hayan madurado un poco más lo que es esta liga, pues igual pueden entrar ellos de inicio, pero creíamos que era importante que los nacionales, que conocen Huesca, que conocen lo que vamos a vivir, pues estuvieran desde inicio.
Volvió a ser determinante otra vez, Manu, Noah Allen, que firmó 30 de valoración. Fue el MVP del partido con 22 puntos, 7 rebotes. Y esto ya no es casualidad, ¿eh? Porque
no,
se empieza, los últimos partidos.
Se empieza a notar ya que su aportación, como decía yo antes, es capital. Se perdió las primeras jornadas, pero en cuanto se ha puesto a tono, en cuanto ha empezado a coger sistemas, es un jugador determinante.
Con una anotación muy importante, sobre todo en ese último cuarto, ¿eh?
No, que se salió, ahí se salió.
El parcial de 17-37, 37 puntos anotó Sitcharger Palencia en ese
último
cuarto.
Quizá no valoramos la diferencia, lo abultado del marcador, 73-103. O sea, acabó apretando el acelerador, pero siguió apretándolo, aunque vio el partido ya resuelto. Siguió apretando Palencia.
Pues la clave de Noah Allen, que no solo anota, también trabaja en los dos aros, Pedro Rivero.
Sí, Noah es un jugador completo, es un jugador muy completo, sabíamos perfectamente lo que fichábamos, y contentos porque además trabaja en las dos partes del aro. En las dos partes del campo, perdón.
Pues esa victoria importante de Sitcharger Palencia para seguir ahí la estela de los primeros, que sigue siendo Movistar Estudiantes, ¿eh? 8-1, otra vez ganaron los madrileños, que pese a que no convencían mucho, siguen venciendo, ¿eh? Y solo tienen ese pequeño borrón, 88-72 en la derrota ante Ira Urgia hace semanas. Palencia ahora mismo es tercero con 7 victorias, 2 derrotas.
Bueno, pues estamos bien clasificados, ¿eh? Ahora mismo y a esperar. Después del parón era importante también ganar, ¿eh? Fundamental, porque te vas de vacaciones.
Tenemos parón por la ventana FIBA,
muchos de los jugadores se van a marchar unos días, van a estar desconectados del baloncesto y cuando vuelvan pues se van a encontrar un partido bastante favorable.
Próximo partido en el pabellón ante Palmer, Palma, dentro de ya ese parón.
Sí, pero que vaya apuntando la gente, que no es en horario habitual, que va a ser por la mañana el partido, que lo vayan apuntando porque lo irán anunciando seguramente en las próximas horas, pero va a ser, ya lo sepan, por la mañana ese partido, el domingo, si no me equivoco, 12 de la mañana, es la intención que tienen desde Isicharger Palencia. Ya les confirmaremos ese horario. Hasta aquí el baloncesto, nos vamos al fútbol.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de bromas, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y pasamos a capítulo futbolístico para analizar esa derrota dolorosa, 2-0, de Palencia Cristo Atlético en el campo del Marino del Banco. El partido fue complicándose conforme fue avanzando el encuentro. La verdad es que en la segunda parte el césped no aguantó la copiosa lluvia que estuvo cayendo durante prácticamente toda la jornada en Asturias, algo que puede pasar en Asturias, y no supimos quizá adaptarnos demasiado al terreno de juego, y la verdad es que estuvimos de nuevo desacertados en algunas acciones defensivas, que nos costaron de nuevo muy, muy, muy caro, El primero de los tantos viene con una basculación mala por parte del equipo de Rubén Gala, un buen pase filtrado hacia parte derecha y la pone entre la línea del área pequeña, los dominios de Guille, del portero, un balón fuerte, pero claro, es que llega absolutamente solo desde el otro perfil el interior del Marino del Banco, bueno, el interior, el delantero centro, Steven, y nos costó ese primer gol. En la segunda parte, el segundo gol viene con un fallo, vamos a decir, grosero, entre comillas, de Edu Gallardo. En labor defensiva estaba de cierre y, bueno, se resbaló y dejó absolutamente solo al jugador del Marino del Banco. Pero antes yo creo que debería haber hecho falta previa, por ejemplo, Silva, que tuvo opción de terminar la jugada antes. Bueno, pues esos pequeños fallos que nos acaban costando caro. 3 puntos que se quedaron allí en Luanco y Palencia Cristo Atlético que se vino de vacío, pese a tener un par de ocasiones bastante, bastante claras. Vamos con la tertulia que solemos tener aquí en COPE Palencia, saludando primero al que suele venir aquí a los estudios de COPE, que nosotros, que Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que te voy a contar una cosa, no sabe quién es el invitado de hoy, no lo sabe absolutamente nada, y espero, considero y quiero que no piense que lo hemos aprovechado porque se ha puesto por encima el Oviedo del Sporting, No, espero que no te enfades por eso, Luis. Porque nuestro siguiente invitado viene además de la mano de Santi Hidalgo, que son buenos amigos, que es uno de los que va a estar hoy participando en la tertulia, y es exfutbolista internacional de la selección española de fútbol, fue entrenador también del Marino del Banco, y yo no sé si coincidisteis en el campo, pero igual a lo mejor alguna patada sí le diste.
Bueno, si no me das la pista.
Claro.
Está complicado.
Oli Álvarez González. Oli, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Frías tardes.
Frías tardes, allí en Asturias.
Digo sí, que mucho frío y la nieve aquí a la puerta ya.
Digo que os conocéis, ¿no? De algún enfrentamiento habéis tenido Luis Sierra y tú.
Sí, hombre, con Luis, bueno, aprovecho para saludarlo. Hace mucho que no nos vemos. Veo más compañeros de él aquí del Sporting, a su amigo Joaquín y compañía, Jiménez. Y con Luis he jugado, sí, claro, un derbi he jugado, vino Sporting y con el Mérida también. Sí. Porque estuvo en su última trayectoria deportiva, creo que fue por Mérida. Y creo que estaba con, no sé si recuerdo bien, con Pablo Alfaro, me parece.
Sí, ahí. Sí, vaya defensa. Vaya defensa, sea, Pablo Alfaro y Luis Sierra.
Meterse ahí en medio de los dos era, bueno, aquí era una batalla.
Hola, Oli, buenas tardes. Encantado de saludarte. He llegado aquí a los estudios y me han comentado, va a haber una sorpresa, y la verdad es que ha sido una sorpresa, pero una sorpresa muy agradable. Pues con lo dicho, encantado de saludarte y de felicitarte, porque de las pocas veces que habéis estado por delante nuestra en la clasificación en estos momentos,
ya lo está recordando.
Tengo que sufrir, ¿qué voy a hacer?
Sí, pero el fútbol es el presente. Llegamos al estudio.
Eso es así.
Sí. A Oli, oye, por cierto, que Oli está casi para jugar, ¿eh? Le he visto el otro día en un documental de Movistar, de estos que hace Raúl, de 20 años creo que eran de la última vez que estuvieron los dos equipos asturianos en Europa, y hablaba por parte del Real Oviedo Oli, y está casi para jugar, Oli.
Bueno, hago bastante deporte, sí, me cuido bastante. Aquí pues hago un poco de todo. Me gusta mucho, estamos muchos jugadores aficionados a la mountain bike, a la bicicleta, mucha bicicleta, y hago, bueno, de vez en cuando me pego alguna excursión a la montaña, esquiar, bueno. La verdad es que estoy bastante activo, soy bastante nervioso también, y no tengo tiempo. Ahora, este año precisamente no estoy entrenando, pero no me aburro. Ocupo el día haciendo muchas cosas y eso me mantiene... muy bien físicamente.
El liante de todo esto, entre comillas, es el otro que está al otro lado del teléfono, que le voy a saludar, que es don Santiago Hidalgo. ¿Qué tal, Santiago? Colaborador habitual de estas tertulias.
Hola, buenos días, casi tardes ya.
Sí. Cuéntanos, ¿qué te parece? Vaya dos. Pues, esto se pegaban,
¿eh? Un placer estar ahí inmerso en una tertulia con dos grandes del fútbol nacional. Así que de Luis ya lo sabemos todo aquí en Palencia, pero de Oli puedo decir que como persona, por supuesto, es un grande, pero como jugador ya no hay killers como él, de esos de área, que de los 10 que le llegaban, 8 iban al cajón. O sea, ojalá hubiera más jugadores como él.
Te hemos llamado, Oli, fundamentalmente porque viste el partido ayer. De hecho, ha sido hace no mucho tiempo, y mucho tiempo además, de manera continua, entrenador del Marino de Luanco. Y vimos ayer un partido que no sé qué sensación te dio, sobre todo fundamentalmente los nuestros. ¿Qué idea tenías de Palencia Cristo Atlético y qué idea viste ahí en el campo?
Bueno, pues por supuesto el Marino lo conozco bien, porque estuve ahí 4 años y además Manel es íntimo amigo mío, fuimos compañeros y, bueno, segundo entrenador mío en una época en el Marino. Y el bloque es prácticamente bastante parecido al que tenía yo en la temporada pasada y, bueno, los conozco lógicamente muy bien, ¿no? El partido me pareció entretenido, con buenas intervenciones de los dos porteros, pero muy buenas por parte y parte. Un Palencia que claramente se veía, ¿no? Aunque luego la segunda parte el campo se fue poniendo peor, pero sí que intenta un trato de balón bueno, asociativo, y tratar de jugar bien con bastante movilidad a la gente de arriba. Y yo creo que luego la segunda parte, el ese a remolque en el marcador con el 1-0, pues bueno, ya fue dejando espacios a atrás en los contraataques, y ahí es donde el Marino se encuentra a gusto, ¿no? Porque el Marino, aunque juegue de local, a Marta ayer le faltaba Nacho Matador en el centro campo, es un equipo de casta, ¿no? Está identificado con un equipo de casta, de intensidad, de ganar balones divididos en el banco, de contraataque, y ahí el Marino se encontró a gusto en la segunda parte, aunque estaba defendiendo muy en su área, pero a mí me daba la sensación de que estaba a gusto el Marino, ¿no? Y que en cualquier momento podía caer el segundo, como así fue, ¿no? Y luego, bueno, por la parte vuestra, lógicamente complicada, ¿no? Porque adaptarse al terreno de juego, bueno, Luis estuvo mucho tiempo aquí jugando en Gijón y conoce bien el campo de Miramar también, y sabe un poco de lo que le hablo, ¿no? El acomodar el golpeo, acomodar el pie para no resbalar en un centro, en una acción defensiva, como le pasó en el segundo gol. Bueno, pues todo eso, el ir sintiéndose a gusto poco a poco en el terreno de juego es importante y es un factor a favor del Marino.
Luis. Bueno, sí que añadiría yo, claro, que en alguna oportunidad he jugado ya allí en el Marino de Luanco, entrenando allí en diferentes oportunidades. Quiero decir que es un campo que, aunque no sea pequeño, da la sensación de ser pequeño por la ubicación en la que tiene, porque la grada allí, las vallas están un poquito cerca, y al mismo tiempo quiero decir que condiciona el juego. Condiciona el juego, y es un partido generalmente más para sacar puntos cuando el equipo está en un planteamiento defensivo que ofensivo. Si encima se acentúa, como Oli, que les conoce perfectísimamente al Marino del Banco, que como local o como foráneo más todavía es un equipo contragolpeador, de ahí que le hubiera venido bien que un equipo como el Palencia, que le gusta tener buen trato de balón, que le gusta tener transiciones, que el campo, si se puso un poquito embarrado y lluvioso, pues lo que hace es impedir que esa fluidez en el juego pues se pueda manifestar de una forma clara. En definitiva, que veo que los elementos se colocaron a favor del equipo local.
Santi, ¿tú cómo lo viste? Porque estuvimos viendo el partido juntos por Footers y me decías, a lo mejor había que haber sacado otro planteamiento en el día de hoy. Hay algunos jugadores que andaban encima tocados y al final fueron de la partida y quizá, bueno, había que haberlo reservado y sacar otro tipo de jugador, otro concepto de juego.
Bueno, la lectura deportiva ya la han hecho tanto Luis como Oli y queda muy clara. No obstante, yo intentaría hacer una lectura de cara al futuro en cuanto a que nos sirva un poquitín de aprendizaje esta derrota y saber que en estos campos hay que jugar de otra forma, sabiendo que los campos se ponen pesados, los jugadores tienen experiencia, llevan mucho tiempo ya jugando y están más habituados. Con lo cual, simplemente sacar una lectura positiva, no bajar la guardia y no por eso ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Simplemente seguir esta línea que creo que nos va a llevar a buen puerto.
Al final, los otro partido, Manuel, que pone de manifiesto la igualdad de esta categoría. Es que sí. Es tremendo. No eres capaz de ganar más de 3 partidos consecutivos. Parece que llegas en una buena dinámica al partido después de 2 victorias y caes y ante un equipo a priori de la zona de abajo.
Pero sí, lo que pasa,
cada equipo en su campo se hace muy fuerte.
Ahora mismo no existe zona de abajo y zona de arriba. Están todos tan apretados que normalmente suelen cumplir en lo que les toca ganar en casa, y el que gana 2 partidos seguidos, porque gana uno fuera, otro en casa, pues es el que se coloca arriba, claro. Pero si no eres capaz de mantener esa línea,
no, pero
te colocas abajo.
Diferencias sí que hay. Yo creo que ya hablamos de 12 jornadas las que se han disputado, si mal no recuerdo. Quiero decir que a estas alturas de la temporada, la clasificación no engaña a los que están arriba, están porque tienen un poco más. La diferencia no es muy grande,
pero
¿verdad?
Es que son escasos puntos, Luis, ahora te cuento.
Sí, pero la clasificación, son pequeñas diferencias que al final la tabla clasificatoria acaba reflejando. Lo que sí que es verdad, que los que están en la zona media, si ganan 2 partidos se sitúan arriba, por el contrario, si pierden 2 partidos se colocan abajo, pero el Unión Adarve, que está arriba, es porque está haciendo mejor las cosas que el Ceares, que está abajo. ¿Qué se puede decir? ¿Que tiene algún recurso más? Pues también, claro, ¿cómo no va a tener algún recurso más?
Son 27 puntos los que tiene el Adarve, por 20 el Pontevedra, Real Avilés, y Bergantiños y Navalcarnero, que son los 5 que están ahí en puestos de playoff, y luego pues un poquito más abajo, entre los 19 puntos que tiene el Compostela y los 13 que tiene ahora mismo el Marino de Banco, pues está toda esa parte media que, pues ya digo, en 7 puntos hay 7-8 equipos, y el que gana 2 veces se sube arriba y el que no gana 2 veces acaba encontrando abajo. Lo que decía también un poco Santiago, hay que intentar aprender, ¿no? Hay que intentar tener los conceptos a lo mejor más claros. Lo que pasa que, claro, cambiar a estas alturas el guión del juego. ¿Tú harías eso como entrenador, Oli? ¿Cambiarías concepto de juego porque cambia el campo o no?
Bueno, Miramar, en campos, imagínate, el antiguo campo de Eibar, ¿no? El de ahora, ¿no? Cuando estaba el campo con agua, con charcos, con barro, y yo, aquí mucha gente en Miramar, por ejemplo, los últimos años que estuve yo, pues muchos rivales sí se adaptaban a poner sobre todo 2 delanteros y jugar un fútbol menos elaborado de la línea de atrás, la línea de 4, y jugar un fútbol más directo de segunda jugada, y alrededor de los 2 delanteros, pues bueno, vivir un poco de esos balones que se quedan frenados, que hay un resbalón en defensa, vivir un poco del error, ¿no? Y de esa segunda jugada, de esa disputa, ¿no? Y bueno, les ha ido bien. Yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, aquí en el banco ahora, el Marino ahora, a partir de que llega el duro invierno, en su casa va a ser difícil que la gente gane, porque como te quieres adaptar, ya a lo mejor estás por detrás en el marcador, o una cosa que hablamos mucho los futbolistas, que Luis sabe un poco de lo que le hablo, el jugador técnico o fino, digamos, de alguna manera, o de más talento, cuando sale a calentar este tipo de campos ya le coge asco al partido.
Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Oli. Es que esa es una realidad palpable. Y acabas de decir lo de Ipurúa, allí yo, que te acordarás, de Juan Sabas, de Braulio, etcétera, etcétera. Mira, me acuerdo de jugar allí y justo que le sacaron en el 11 inicial, que fue increíble porque el campo estaba embarrado. De verdad que eso es la predisposición, era nefasta. Estoy totalmente de acuerdo con ese apunte que acabas de hacer, es que es clave.
Lo que pasa no sé si
tiene... el Gran Baleares, por ejemplo, vengo a recordar el Castilla de Raúl. Y perdieron, pero perdieron fácil. A Baleares ganamos 4-0, fue campeón de grupo, al Castilla 2-0. O sea, cuando viene un tipo de futbolista talentoso, yo si veo el campo, a lo mejor, cuando lo veía así un poco tal, los veía calentar y ya tenía yo la sensación de que, digo, me parece a mí que hoy le va a ir la cosa bien porque no están metiendo el pie por debajo para que, es más, hay poca conducción, por ejemplo, ¿no? Es una acción técnica. La conducción, por ejemplo, ayer en Miramar no tenía sentido la segunda parte. Es más, control y desplazamiento largo y pases profundos y jugar un poco con eso, con que hay un resbalón, hay un penalti, porque aparte cuando el campo se pone así, que también de esto sabe bien Luis, el defensa siempre se mide mucho más cuando va al suelo, hay que medir mucho más, porque ya una simple jugada que crees que llegas, con el agua te dejas resbalar, o tiras a parar en 3 metros, paras en 6, arrollas al delantero, y todo ese tipo de factores, hay gente que le cuesta adaptarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que no creo que os encontréis muchos campos como ayer Luan con la segunda parte, pero bueno, a alguno va a haber, sobre todo cuando toque ir a Galicia, ¿no? Y antes hablabais de la clasificación, claro, hay una circunstancia ahora en estos dos últimos años con toda esta reestructuración y todo este lío de categorías que uno ya no sabe ni cómo se llaman prácticamente, que nos han vuelto locos, y que es que claro, es que ahora hay una diferencia, que es que los del medio siempre se van a jugar algo, porque ahora es 5 para arriba y 5 que van a bajar, o sea que no es como antes que eran suben 3 o promocionan 4 y bajan 3, no, es que ahora hay prácticamente 10 equipos que ya están para o para subir o para bajar, pero los del medio están al borde de o de meterse arriba o de meterse abajo.
Sí, estoy de acuerdo en esa apreciación.
No, y en la apreciación que ha dicho Oli, yo también quiero significar y decir que sí que no vas a cambiar tus máximas de fútbol y la forma de jugar, pero sí que dentro de la plantilla tú tienes una serie de jugadores técnicos, otros físicos y otros medios, por así decirlo. Pues claro que dentro de esa plantilla vas analizando y viendo qué tipo de partido, qué tipo de rival, qué tipo de situaciones a las que te tienes que enfrentar, y donde tienes partidos como de este perfil o de este calado, como el de Marino del Banco, pues tienes que decantarte por una serie de jugadores que en otras circunstancias te vienen muy bien, porque para eso están las plantillas, para confeccionar y equilibrar y adaptarte a las diferentes circunstancias. No tienes por qué cambiar la esencia, sino una serie de aspectos que te hacen fortalecer más una idea adecuada para ese partido en concreto.
Bueno, lo que hay que intentar hacer es lavar la cara aquí en casa contra el Ceares, que bueno, pues será seguramente otro partido duro, pero bueno, ahí el Ceares no está precisamente en el mejor momento. Yo no sé si tienes algún concepto del Ceares, Oli.
Sí, lo vi hace 15 días en Avilés, en el Suárez Puerta, y bueno, un equipo muy humilde, muy modesto, muy familiar, y que bueno, prácticamente mantienen, tuvieron una idea que fue mantener como premio prácticamente a toda la plantilla del año pasado, con algún retoque de algún jugador asturiano, y bueno, es un equipo lógicamente con carencias, con sus limitaciones, que va a jugar mucho con el factor emocional, ¿no? Con la ilusión y bueno, que saben que para ellos va a ser un año muy difícil, porque tienen un presupuesto, yo supongo que de los más pequeños de la categoría, pero bueno, siempre hay que tener cuidado, porque son gente con eso, con físico. Cuando por ejemplo toque jugar en Ceares, pues
sí, en la Cruz pues será complicado de nuevo.
Campo pequeño, ahí claro, sí que claro. Hay campo pequeño, son gente grande, gente física, viene jugando con 5 atrás, con 3 centrales muy grandes y el medio centro también. Y bueno, pues eso, ahora pues, se juega un poco con la ilusión, y luego cuando pasen las jornadas pues ya cada uno va cogiendo su sitio, y dependerá mucho de cuando jueguéis con el Ceares en la vuelta de cómo están ellos en la clasificación, porque ahora realmente ellos están metiendo un poco ya en el pozo, y bueno, les va a ser complicado.
Y aparte, que descansarán contra Palencia Cristo Atlético, tienen una cita en la Copa, me parece que es contra el Sporting de Gijón,
¿eh? Sí, claro,
toco el Sporting de Gijón, o sea que Luis, sí. O va a tocar visitar la Cruz.
El Ceares, que es ahí
en el Molino,
un barrio, es un equipo muy humilde, sí.
Efectivamente.
No, es un premio para ellos, eso va a ser un taquillón para ellos, porque además me parece que van a jugar en el Molino.
Sí. Ah, mira, sí, sí. Van a jugar en el Molino, no van a jugar en la Cruz. Mira, esa no me la sabía yo.
Y entonces van a poner un precio, creo que económico, pero bueno, eso, ahí saldrá la temporada ellos con ese... Mira, por ejemplo, con ese dinero que puedan coger, ahí sí que pueden a lo mejor reforzarse luego en enero, ¿no? Porque ahora mismo, a priori, eran un equipo con muy poco dinero, pero claro, van a coger bastante taquilla y a lo mejor en enero sí tienen la oportunidad de reforzarse.
Oye, casi no ha hablado Santi Hidalgo. Es que ¿quién habla, Santi? Con estos dos elementos, ¿quién habla? No, ¿quién cuenta cosas? Es que...
Es normal, y aparte que estoy disfrutando escuchándoles. O sea que... Pero sí, quisiera apuntar simplemente que si el equipo mantiene la línea que está llevando de buen juego y de calidad, estos dos próximos partidos pueden ser muy muy importantes para coger un colchón, que son tanto el Ceares como el Llanera allí, que también del Llanera sabrá algo Oli, y yo confío, aunque no hay que fiarse porque ganaron en Bergantiños hace 15 días, o sea que sea un equipo que también hay que tener mucho cuidado, pero a priori tendríamos que ganarles, así que vamos a ver cómo se dan las circunstancias.
Bueno, despido a los dos al asturiano, agradeciéndole enormemente a Oli, que ha estado con nosotros un ratito, y también a Santi Hidalgo, que ha facilitado que esté aquí. Oli, son buenos amigos. Nada, que os despidáis como queráis. Santi, ¿qué le dices?
Oli, pues nada, que espero verte pronto, que ya he quedado con él, que ha partido que juguemos en Asturias y que nos cuadre a ambos poder verle juntos. Después de comer, claro.
Entonces, pues, escucha, entonces no. Me avisas, Santi, ¿eh? Yo me voy contigo.
Bueno, sí. haremos un casting.
Sí, en breve nos veremos, por supuesto. Si no es por Asturias, nos veremos también por Cádiz, que también lo visitamos cada poco, cuando lleguen los carnavales. Y trataré de ir al partido de vuelta. El Palencia,
y tampoco Marino, descarto, ¿vale? Oli, tampoco descarto verte por aquí en Palencia un partidito, ¿eh?
Trabajando.
Si hago un partido atractivo y llega el tiempo mejor, ya iremos hablando, ¿vale?
Pero ahí ya no te voy a atender, ahí voy a pasar por zona mixta directamente.
Efectivamente. Por cierto, que sepas que el miércoles como con otro mítico oviedista, con García Barrero.
Hombre, gran jugador. También jugó con Don Luis Sierra en el Logroñés, me imagino.
Siempre con los de gente, Santiago. Sí, ¿no? Sí,
es una mina. Y lo que hay que traer es a gente del Sporting.
Es una mina.
Oviedo, bueno, ya se ríe un poco.
Está rodeado.
Es que en la COPE les he convencido y somos sportinguistas.
Bueno,
¿sabes?
bueno. Sí, hay algún disidente.
Hay muchos sportinguistas, pero aquí tengo yo alguno que no comparte ese mismo...
Aquí a Daniel Blanquez, que le tengo yo. Este es sportinguista,
de cuna,
pero vamos.
De cuna. No, es del Racing de Santander. Daniel es del Racing de Santander.
Estamos hermanados, ¿eh?
Y del Burgos, y ahora le estoy convenciendo yo, y ya es del Sporting.
Bueno, eso habrá que verlo.
Tengo un amigo de Oviedo que está aquí en Palencia, Nacho Bordiú, que es muy oviedista y que tiene un ataque frontal contra los sportingistas.
Ese te le traemos un día, Luis, a ver si tienes narices a torear ese toro, amigo.
Lo intentaremos.
Oli Álvarez, gracias, crack.
Venga, cuidados todos, un abrazo.
Un abrazo, Oli. Adiós, Santiago.
Abrazo a todos, venga.
Y nosotros nos vamos a ir despidiendo, que nos hemos pasado casi 2 minutos.
Nos hemos pasado 2 minutos, ha sido un placer. Y
¿te ha gustado la sorpresa?
Me ha gustado la sorpresa, sí. Ha sido, hombre, un poco carballón, pero la verdad que me alegro muchísimo. Yo todo lo asturiano, la verdad que...
se come de cine en Asturias.
Muy bien con ellos,
y hay una gente extraordinaria en Asturias. Cada vez que voy a Asturias estoy encantado.
Ha sido un placer. El invitado ha sido muy bueno.
Hemos dado poco juego de
sí,
si
pero
tú y yo,
hoy tocaba escuchar, Manuel. Hoy tocaba
escuchar y aprender. Alberto Sánchez tuvo el control de sonido. Mañana más, a la misma hora, 3:45. Chao.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.